Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Jueves 29 de agosto, este primer café como todos los jueves con economistas. Entre ellos vamos a estar con Carlos Ominami, que es director ejecutivo de Chile 21, exministro de Economía, con Macarena García, que es economista senior de Libertad y Desarrollo, con Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda, y también con Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con ellos, con ella, todos economistas, toda ella también, por supuesto, nos tomamos este primer café de hoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, antes partir con el tema caso audio, porque es un tema de alta connotación pública. Ya la semana pasada algo se comentó, pero esta semana ya tenemos las novedades, ¿no es cierto? Que fue Luis Hermosilla, está en prisión preventiva finalmente. ¿Y de qué está, por qué está formalizado, acusado de delitos de lavado de activos, soborno y fraude? Y en torno, ¿no es cierto?, a una empresa, a Factop, donde hay dineros de por medio, y también donde se puede, ha sido un caso tan bullado que genera reacciones de todo tipo. Pero en cuanto a ustedes, como opiniones de economistas, quería preguntarles sobre el levantamiento del secreto bancario. ¿Por qué? Porque la ministra vocera, Camila Vallejo, dijo: el caso Hermosilla nos muestra la importancia de seguir la ruta del dinero, hasta dónde llega el dinero mal habido, hasta dónde mueve influencias, hasta dónde contribuye a que haya conflictos de interés o presiones indebidas. Es clave en materia de corrupción, no es solo para perseguir el crimen organizado de calle, narcotráfico, es también para poder perseguir el crimen organizado de la élite. Entonces le pide al Congreso para que avance en la aprobación de este tema, ¿no?, del levantamiento del secreto bancario. A ver, Macarena García.
Bueno, buenos días. Buenos días, Cecilia. Macarena. Buenos días a todos los que me acompañan. A ver, yo tengo el problema, el caso de audios no hubiera cambiado mucho haberlo detectado, digamos, si hubiera habido o no secreto bancario. O sea, haber abierto el secreto bancario no cambiaba, porque esto fue porque alguien filtró un audio. Sí. Entonces no tiene mucho que ver con haber tenido o no haber tenido levantamiento de secreto bancario. Y hoy día en Chile sí existe levantamiento de secreto bancario. Lo que pasa es que hay que pedirle, sí, como es un derecho a las personas, hay que pedirle a un juez que dé la orden.
No, si eso sabemos,
yo en eso estoy completamente de acuerdo, que ahí hay que hacer algo para que sea mucho más expedito. Uh-huh. Eso sí, pero tiene que pasar por un juez. Así uh-huh. como cuando alguien va a cuando la policía quiere entrar a mi casa, tiene que ir con una orden del juez.
Ya sabes. Entonces, ese es el argumento de quienes están en contra, ¿verdad?, de la iniciativa que ha planteado el ministro Marcel, ¿verdad?
Pero es que el acuerdo que ya se firmó en el Senado incluye mantener el secreto bancario en sede judicial. Lo que pasa es que
reforma, sí.
Claro, y en el fondo apurar los plazos. Yo en eso, obviamente, o sea, esto tiene que ser rápido, pero tiene que pasar por un juez. Si el problema aquí no es que no se pueda levantar, aquí el problema es que se toma tiempo. Uh-huh. Y eso, obviamente, hoy día ya está en el acuerdo. Ahora, esperar que lo prueben de esa forma.
A ver, Claudio Agostini, y agrego que, no sé, qué instituciones o quién no miró con atención y pudo detectar todos estos movimientos, todos estos que se estaba cometiendo, este fraude al fisco, además.
Yo discrepo un poco en el sentido de que para efectos de evasión tributaria en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad de por lo menos mirar cuentas corrientes para buscar patrones que puedan permitir detectar evasión y no necesita ir a un juez. Y varios casos de evasión tributaria importante en Estados Unidos se han detectado así, porque hay algún patrón, hay uno bien famoso, un empresario que importaba juguetes de China y hacía un fraude tributario aduanero cambiando las glosas, y se dieron cuenta porque había un patrón de depósitos de ciertos montos de dólares todos los meses, después todas las semanas, y con eso permitió descubrir el fraude. Y ahí la pregunta es, si el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos no hubiera visto eso, no lo hubiera pillado nunca. Uh-huh. Y tampoco hubiera ido a un juez porque sospechaba, porque no había cómo sospechar hasta no ver ese patrón de depósito. Entonces, la evidencia también funciona hacia el otro lado, y está bien, yo entiendo que hay dos preocupaciones. Una, como de la privacidad de las personas. Y la pregunta para mí es al revés, es cómo permitir que Impuestos Internos sí mire las cuentas buscando impuestos y efectivamente se resguarde bien la privacidad de las personas, desde el punto de vista que nada se filtre, que no se use para otros fines, uh-huh. que no sea claro. estar mirando evasión tributaria, y preferiría avanzar hacia ese lado, a que solo pueda mirar delante de un juez, porque va a ir donde un juez iba a decir yo sospecho que, pero basado en nada, porque no he mirado, precisamente necesito mirar las cuentas para poder hacerlo. Y cuando uno mira la evidencia fuera de esto, tampoco es que uno se ponga a mirar, porque hay algunos que han dicho que esto es como salir a pescar a ver si sale algo. No, porque no es que uno se ponga a mirar aleatoriamente. Hay criterios y algunas otras variables adicionales que permiten hacer más probable que alguien esté evadiendo, y esas son las que uno va a mirar. Entonces yo preferiría permitir que sí se mire, sin necesidad de un juez, pero poniendo todos los controles y sanciones, incluso para las personas de impuestos internos, de que eso vaya a tener un mal uso. Esa sería mi preferencia desde el punto de vista de detectar fuertemente evasión tributaria.
Y Claudio, como no estabas la semana pasada cuando comentamos este tema también, ¿qué te pasa cuando te enteras de todo esto, todo este fraude, todo esto, el Factop y en fin?
Un motivo de preocupación por lo mismo, es exactamente lo que decía Macarena, que a mí me preocupa hacia el otro lado, o sea, qué lamentable que la única forma de enterarnos y de pillar un fraude tan importante sea porque alguien filtró una grabación.
Por la prensa.
Claro, o sea, es importante sin duda el rol de la prensa, pero ese rol de la prensa fue posible porque alguien grabó
y alguien filtró.
Y filtró la grabación, y si no, no nos hubiéramos enterado nunca. Y por lo mismo uno quisiera tener algunas herramientas que son más activas para hacerlo, y ahí hay varias preguntas. Una, si Impuesto Interno efectivamente hubiera podido mirar las cuentas del gobierno, si ya a lo mejor esto hubiera saltado mucho antes, por ejemplo. Pero la otra, que es donde tengo más preguntas y no tengo muchas respuestas, es cuando uno ve los montos involucrados, 5.000 millones, sí, en el caso de una persona, 1.000 y tantos millones, uno dice, bueno, los bancos deberían haber informado eso a la unidad de análisis financiero. A lo mejor lo hicieron, ¿eh? No sabemos. Pero ahí hay otras alarmas que parece que no saltaron.
Alejandro Mico, buen día.
Buen día, hola. Dos cosas. Primero, respecto a mi reacción al caso en general, creo que más allá de que si esto va a tener finalmente una acusación judicial, así una condena judicial o penal contra Iván Mosilla, creo que le ha hecho un tremendo daño ya, dado lo que se sabe y que no ha sido negado ni por su abogado, se ha hecho un daño a nuestras instituciones. Sí. Creo que el tema aquí es súper importante. Las instituciones no son solamente las cosas que están reguladas por leyes, sino que también son convenciones sociales que uno como sociedad cumple. En mucha literatura de que esto, lo digo en este foro económico, porque hay mucha literatura que dice que las instituciones, el buen funcionamiento de las instituciones ayuda al desarrollo económico. Y aquí las instituciones, quiero insistir, Douglas North, premio Nobel, experto en estos temas, decía, las instituciones no son solamente solamente formales, son informales también. Y ese daño ya se hizo. Segundo punto, respecto a nuestras instituciones, esto ya estaba, lo de FabTop, ya recordemos que ya había sido detectado por la Comisión de Mercado Financiero, esto ya estaba siendo investigado, de hecho estaba a punto de ser, no sé si ya había sido o no sancionado ya.
No.
Ese tema, por lo tanto, ya se había visto, había que ver de dónde salen los antecedentes de la Comisión. Recordemos que la Comisión tiene mucho más facilidad de acceso a información de la que tiene el Servicio de Impuesto Interno, porque su ley le da más atribuciones, entre una de ellas el denunciante anónimo remunerado, tiene más facilidades para intervenir en información, etcétera. Y lo otro, Impuesto Interno, según lo que se informa, también estaba haciendo ya un análisis porque le había llegado información respecto de la CMF. Por lo tanto, ese es un tema. Lo que pasa es que con los audios esto salta a un nivel de cohecho, que es otra cosa, y habla de una forma de actuar de este personaje, este abogado de la plaza, que va a un tema ya delictual mucho más grave, que lo que es el cohecho, el lavado de activos, que es un tema mucho mayor, y eso es lo que más se gatilla. Eso es por un punto. Ahora, respecto al tema del secreto bancario, aquí yo concuerdo completamente con lo que dice Claudio. El tema aquí de fondo es que uno necesita información para ver patrones y para empezar a ver dónde hay o qué contribuyente tiene más posibilidades o no de estar haciendo alguna subdeclaración de impuestos. Y para eso se requiere información antes. Esto es común en muchos países de la OCDE. Aquí no estamos hablando de que haya un desmedro de la protección o el debido proceso de las personas a la cual se les va a ver la información. Hay un debido proceso después. Había, como se plantea en el proyecto de ley, había una forma de protegerse. Y esto en muchos países desarrollados es así. A mí me da la impresión, yo quedo con un gusto un poco amargo en esto. Creo que dada la situación, la debilidad del gobierno y la voluntad y tratar de sacar un acuerdo muy presionado por su falta de capital político, se avanza al parecer menos de lo que debiéramos haber avanzado. Creo que vamos a ver al final qué tan prácticos las mejores que van a haber, pero claramente desde mi perspectiva debiese habernos movido hacia un acceso a impuesto interno de sin requerir pasar por tribunales, porque Alejandro, efectivamente sale este tema. ¿Cómo voy a ir yo ante un juez? El juez lo que me va a pedir, dame pruebas.
Claro.
Yo digo, no, quiero ver patrones, quiero ver posibilidades de... Es mucho más difícil, se pierde el sentido. Creo que en ese lado quedo con un gusto un poco amargo. Será el bajo capital político que tiene actualmente el gobierno y no le permite avanzar más en este tema que es fundamental para mí. El tema de evasión y elusión es fundamental.
Carlos Minami, buen día.
Hola, buen día, Cecilia. Y buen día a todos los panelistas.
Bueno, Carlos, lo que estamos conversando, a ver cuál es tu mirada al respecto.
Mira, yo creo que es fundamental la buena salud de las instituciones, y cuando se resiente esa salud, cuando hay sospechas de que las cosas no son transparentes, de que hay tráfico de influencia, de que unas personas tienen más poder que otras para hacer avanzar las cosas en una determinada dirección, la verdad es que eso es muy delicado. A mí me parece que Chile ha constituido una cierta excepcionalidad en América Latina por el prestigio de sus instituciones, lo que no significa que sean perfectas, pero creo que tenemos un cierto activo que, desgraciadamente, este tipo de situaciones, todo el proceso que está planteado a partir del caso Audios, deja bastante en entredicho. Entonces, eso me parece a mí una primera cuestión. Yo entiendo, yo comprendo lo que dice Macareno, en el sentido de que un servicio que no es un servicio autónomo puede, si tiene facultades muy amplias respecto del levantamiento del secreto bancario, puede hacer mal uso de ellas. Yo creo que, pero en ese sentido me parece a mí lo que han dicho Claudio y Alejandro, de que la facultad debe ser una facultad que esté acotada para poder identificar, particularmente lo que aquí decían, patrones que pueden llevar a tener mayor claridad respecto de la comisión de ciertos delitos. Entonces, yo creo que el tema del narcotráfico, el lavado, son amenazas tan grandes que requieren también que la autoridad pueda disponer de instrumentos que sean más expeditos, porque el tener que ir a un juez, como aquí se ha dicho, el juez, Carlos, va a pedir también algún tipo de antecedente, algún tipo de prueba antes de tomar una decisión.
Es decir, ¿quién acá, dónde debería haber saltado la alerta de que esto estaba ocurriendo y no saltó?
No sé, yo no soy experto en estas cosas, pero creo que probablemente la Comisión de Mercado Financiero debió haber quizás haber sido más atenta. Yo tengo la creo que es, todo el tema de las facturas falsas en este caso se viene un delito que se viene cometiendo desde hace ya bastante tiempo. Entonces, si no hubiese sido por el caso Audio, si no hubiese sido porque finalmente se generó un conflicto también entre las propias personas que estaban interviniendo en esto, la persona que una que graba un audio y la otra que lo filtra finalmente a la a la prensa, yo creo que eso muestra que las instituciones no están funcionando correctamente, porque esto debió haber sido identificado por la autoridad pertinente, que me parece a mí que en este caso debe ser la Comisión para el Mercado Financiero.
Bueno, la unidad de análisis financiero había
recibido... la unidad de análisis financiero o la... efectivamente.
La unidad de análisis financiero había recibido 14 reportes de operaciones sospechosas por los movimientos financieros de factoring, ¿ah? Y otras sociedades. Por ejemplo, se supo que había depósitos de dinero en efectivo por altos montos, totalizando más de 10.700 millones de pesos sin que se disponga de información acerca de su origen. Eso le informó.
O sea, es un monto, estamos hablando de mucha plata. Estamos
claro,
hablando
de 11, eso es lo que le informó dólares, a la fiscalía, que esto en las cuentas bancarias de Comercial Textil Cico Limitada y STF Capital Corredores de Bolsa, sí. SPA. Bueno, Cecilia, eso sí, ¿quién habla?
Decir, yo quiero para
Alejandro,
aquí un breve, tema. Breve. Yo creo que hay que ser claro aquí: la Comisión de Mercado Financiero tenía un proceso, y si no mal recuerdo, ya había sancionado a Fantop por las facturas, por los movimientos. Por lo tanto, la Comisión de Mercado Financiero había actuado. Lo que es nuevo y que es gravísimo, que sale con los audios, es el tema del cohecho, de que los pagos, pero el tema de que habían facturas falsas, que había un mal ejercicio, que había una falla y que fue sancionado también. Por la Comisión de Mercado Financiero ya había sido
detectado.
Lo mismo en impuesto interno. No, y había estado ya sancionado. Yo estaba en pleno proceso de sancionamiento, no sé si ya había sido sancionado o no. Recordemos que parte de lo que ha salido ahora es que el señor Hermosilla quería saber información respecto a cómo estaba en la tramitación del caso en la Comisión de Mercado Financiero. Por lo tanto, ya estaba siendo investigado, y no tengo certeza de la fecha, pero la condena no sé si se había salido ya o salió un poquito después.
Claro, pero
ya estaba el proceso.
Por algo estar en prisión preventiva, los hermanos
otra cosa,
Sauer y Doppelberg, o sea, todavía, y ellos entraron antes, ¿verdad? Pero
pero quiero ser claro en esto, que yo creo que aquí en este punto no hay que... La institucionalidad de la Comisión de Mercado Financiero funcionó en lo que le corresponde a ella. El tema de cohecho, lavado de activos, son otras materias que eso aparece con mucha fuerza en las conversaciones, y es gravísimo, desde mi punto de vista mucho más grave que lo otro. Pero la otra institución había comenzado
a funcionar,
y la Comisión le había mandado la información a Impuesto Interno, que también estaba investigando. Por lo tanto, la institucionalidad, digámoslo, que no haya habido hecho nada antes, no es... Creo, desde mi perspectiva y de lo que he podido hablar con cada uno y lo que me he informado, no es cierto. No. Había empezado a funcionar.
Así es.
Con su herramienta. Y que eso es que creo que es importante, porque de repente creemos, oye, Chile se cae todo a pedazos. No, hay cosas que están funcionando. Vergonzoso, y lo he dicho públicamente, lo que ha hecho el caballero, el líder Mucía. Y quizás, aunque no sea delito, debilita las instituciones. Por eso quiero decir, creo que la institucionalidad chilena en esas dos instituciones había funcionado. Para que estemos claros. Eso para que estemos súper claros, que es bueno también decirlo.
Desde marzo entró en la mira de la Comisión para el Mercado Financiero Fact-Top, porque ahí desde el 2019 hasta el 2023 se habían registrado entradas de efectivo en cuentas bancarias por muchísimos millones. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos con otros temas.
¿Cecilia?
Sí, Macarena, a la vuelta. Que estoy. Me están retando, me tengo que ir a comerciales.
Ok, gracias.
Ya volvemos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en nuestro primer café de hoy con economistas. Estábamos hablando de el caso Audios en el sentido de las instituciones como la no es cierto, la Comisión de Análisis Financiero, la Unidad de Análisis Financiero e Impuestos Internos, sobre todo esto. Y Macarena García quería decir algo.
Sí, es que, a ver, a mí me llama la atención, yo creo que no hay una sola forma de organizar o institucionalizar el tema de reducir la evasión, la colusión y la corrupción en este caso. Yo uh-huh. creo que hay más de una forma, pero esa forma también depende del resto de los engranajes. O sea, mirar solamente, por ejemplo, en el tema bancario, del secreto bancario, solo, sin ver el resto de todo lo que se requiere, todo el engranaje, las otras instituciones, yo creo que nos puede llevar un poco a error, porque nosotros en el fondo tenemos diferencias con otros países en cómo se comportan otras instituciones o cómo están reguladas o el gobierno corporativo de esas instituciones. Entonces, esto es más grande que solamente el secreto bancario que está insertado en esto. Pero, por lo tanto, yo creo que aquí también hay que los cambios que se propusieron, de que se metieron más instancias de control, sí. De debatir, uh-huh. excelente. En el tiempo, si se muestra, como ya nosotros ya tenemos, cierto, un ejemplo que nos pasó, que hubo un intento, más allá si resultó o no, de intervenir en impuesto interno, y tenemos esa historia, que es la única que tenemos hasta el momento, pero igual a muchos le levanta suspicacia. Obviamente que en el tiempo, si uno ve un servicio de impuesto interno autónomo, productivo, eficiente y... Obviamente que después uno puede ir pensando en cambios institucionales, pero yo creo que por ahora, como están las cosas, con el engranaje completo, veamos primero si esto funciona. Ahora, lo que sí me llama la atención es que, habiendo saltado el caso, habiendo estado la UAF ya avisada, sí,
desde
por
el
otro
2023.
Tema. Claro, pero los montos de plata eran tremendo, impresionante. ¿Cómo nuestra institucionalidad no hace que en ese caso la UAF hubiera conversado con el impuesto interno? O sea, ya había saltado algo.
No, pero momento, quedó... pero el servicio de impuesto interno también se había querellado por facilitación de facturas falsas, contra Factop.
Bueno, pero entonces ahí ya había partido, sí. ahí ya había un proceso andando, ahí perfectamente poder pedir el levantamiento del derecho del secreto bancario, no sé. Pero hay una institucionalidad, que quizás es lenta, lo que ustedes quieran, pero hay una institucionalidad que estaba avanzando. Pero debió haber sido quizás más rápida, y esto solamente se aceleró porque se salieron los audios.
Ahora, justamente a partir de lo que tú dices y de otras maneras, quería preguntarle sobre qué opinan sobre esta moción que se presentó en la discusión de las reformas de limitar el uso del efectivo. Y ayer la presidenta del Banco Central estuvo en la comisión, estuvo opinando sobre esto. Recordemos que limitar el uso del efectivo para transacciones sobre un monto así alto, ¿no? En esto de la utilización del efectivo, especialmente en montos elevados, puede facilitar su uso vinculado a actividades ilícitas, ¿verdad? Y lavado de activos. Pero la presidenta del Banco Central dice, ojo, porque esto puede también alterar el normal funcionamiento del sistema de pagos y su rol de provisión de circulante del Banco Central. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? A ver, Claudio Agostini.
Yo estoy de acuerdo que se limite. Hay algo de evidencia académica. Hace poquito, en una conferencia a la que fui de impuestos, hace una semana presentaron un par de trabajos académicos, ¿sí? que miraban esto para Europa. Y la evidencia es bien fuerte, al menos del impacto que tiene en reducir evasión de IVA. Eso es lo que presentaron. Uh-huh. Para varios países en Europa, en la medida que aumenta las transacciones electrónicas, que se limita el uso de efectivo, la evasión cae en forma importante. Uh-huh. Esa es la evidencia que tenemos. Si a eso uno le suma que muchas de las actividades ilegales efectivamente funcionan con plata en efectivo, con mayor razón yo sería partidario de hacerlo. Y yo creo que la discusión, me parece a mí, es cuál es el monto. Yo entiendo la preocupación que planteó la presidenta del Banco Central, pero para gran parte de las transacciones día a día que usa la mayoría de las personas, yo tendría que creer que, no sé, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos,
más que suficiente. De hecho, ¿cuánta gente anda con 3 millones de pesos en billete para hacer transacciones? Muy poquita, y no sé, yo entiendo las aprehensiones del Banco Central, pero me parecieron un poquito exageradas, y creo que hay rangos en los cuales uno puede limitarlo, que ninguno de esos efectos ocurriría, me parece a mí.
El proyecto, esto es en el proyecto de su sistema de inteligencia económica, ¿no es cierto? Y la idea es que investigar o que se intervenga en compras o contrataciones de bienes y servicios con IVA cuando la operación en efectivo supere el umbral de una UTM, una UTA, ¿no? Entonces, ese es como hasta ahora, y eso es lo que se discutía ayer. Carlos Minami.
Mira, a mí me... ¿Aló?
Sí.
No, a mí me parece razonable la idea de restringir el uso del efectivo, porque como aquí se ha señalado, una buena parte, probablemente no todo, pero una buena parte también de los dineros que provienen, que tienen origen en actividades delictuales, circula a través de efectivo, las maletas, los maletas de dinero. Entonces creo que es bastante razonable poder avanzar en esa dirección, teniendo sí el cuidado de no afectar también a gente más. Hay gente modesta que no funciona sobre la base con sistemas de transferencia electrónica, entonces creo que...
Sí, pero es para grandes montos, por supuesto, ¿no?
Efectivamente, entonces me parece a mí que debidamente regulado, debidamente limitado, es una idea que me parece que es razonable. Yo creo que además habría que vincularlo con los temas de seguridad, el hecho que la gente ande transportando grandes cantidades de dinero. Se presta también para todo tipo de problemas y es un incentivo también para que los grupos delictuales actúen en la forma como lo conocemos. Uh-huh. Cierto, aquí en la custodia de dinero efectivo es imposible eliminarla, pero no deja llamar la atención, y lo digo ahí un poquito al pasar, los robos grandes que se han producido en el último tiempo son robos todos por sobre 10 millones de dólares, y en ninguno de esos robos se ha encontrado el dinero, ¿eh? Entonces ahí hay una cantidad pero muy importante de plata que quedó a disposición de los grupos delictuales, y que con esas cantidades de dinero también pueden corromper, pueden sobornar con a mucha gente. Entonces, yo reitero, creo que vale la pena avanzar en la restricción al máximo posible del uso de dinero en efectivo.
¿Y cómo es en otros países? ¿Qué saben ustedes, Alejandro Mico?
El caso de China, por ejemplo, sí, en China, hasta donde yo entiendo, se ha restringido pero muchísimo el uso del dinero en efectivo, y la gente paga, es completamente habitual pagar con el teléfono, ¿no? O sea, ahí está la, el fondo de la tarjeta de débito, está incorporada al teléfono, y la gente simplemente utiliza el teléfono para pagar.
Claro, no, pero esa medida es muy generalizada. ¿Se tomó esa medida justamente por las razones con las cuales se está tratando de tomar acá?
Supongo, no conozco en detalle el tema, pero supongo que tiene que ver con temas de seguridad y sobre todo también con tener una trazabilidad respecto de los dineros que están en poder de la gente.
Alejandro Pinco.
Yo creo que yo partiría por el tema, dada la crisis de seguridad. Yo más que, en este caso, entendiendo la aumentación del IVA, me parece igual importantísimo.
Y el lavado de activos.
Pero diría que él principalmente por este otro lado, por el lado del lado de activos, y restringirnos no sé si llamarlo libertades, pero algunas facilidades de uso de efectivo, no, creo que es necesario. Creo que esta idea ha estado dando vuelta. No sé si el monto de la UTA, que son 770 mil pesos anuales, eso bueno, pero verlo, dejarlo, creo que es avanzar en ese lado, si tiene impacto. No sé la literatura en términos de impuestos, pero no sé tanto si en términos de efectividad para el tema de actividades delictuales, que desde mi punto de vista, dada la situación del país hoy día, sería la mayor razón para hacer esta limitación del uso de efectivo. Creo que la situación de crisis que tenemos en el tema de seguridad, de lavado de, que está muy relacionado al final con lavado de activos, es uno a uno, la seguridad pasa uno a uno después con lavado de activos, requiere o nos va a pedir a todos hacer ciertos esfuerzos, quizás bajar algunas, dejar un poco de lado algunas de nuestras libertades económicas, no quiero decir, no sé si es la palabra correcta, pero quizás restringirnos algo en algunas cosas, temas de información de nuestro movimiento de cuentas corrientes, temas de uso efectivo. Creo que son cosas que tenemos por el bien superior del país, que el tema de seguridad, creo que es muy claro que hay que pensarlo, y si tienen efectividad, hay que hacerlo. Pero esa es mi visión. No sé, claro, no tengo información respecto al impacto que tiene sobre el lavado de activos. Es, pareciera ser que es obvio que aumenta la trazabilidad. Por ese lado tengo un sesgo muy a favor de hacerlo. Claro. Pero eso es más con un sesgo.
Claro, la idea es limitar el uso de efectivo, ¿no es cierto?, sobre cierto monto, entre casi 5 millones, entre 2 y 5 millones de pesos, ¿no es cierto?, para el control del crimen organizado, el lavado de activos, el narcotráfico, en fin. Esa es la idea que se está discutiendo. Macarena.
A ver, yo como punto de partida, yo diría que a mí en lo personal, en general, no me gustan las prohibiciones, me gustan los incentivos. Entonces esto ya que se prohíba me pone algo nerviosa. Que se limite, claro. Pero reconozco que yo no conozco la literatura ni estudio y si esto se ha aplicado o no. Por lo tanto, yo tampoco. Si esto, como bien dice Claudio, si esto se ha aplicado en otras partes y ha servido, quizá hay que mirarlo con más detalle. Yo creo que falta uh-huh. estudio, falta número, falta saber por qué el banco estima que hay gente que se puede ver perjudicada por esto, y por qué en esos otros países cuando se hizo esa misma gente no fue perjudicada. Yo creo que falta información para una discusión más seria respecto a este tema, y cada uno de los que fue haciendo su análisis, la verdad que también me fue convenciendo de que, a pesar de que no me gustan las previsiones o las dificultades en algunas cosas, pero obvio, tiene alguna razón de ser, claro. Pero no me quedan claros los argumentos que da el banco en contra.
Entonces, los argumentos que dio Rosana Costa ayer, dice, son efectos no deseados, que ojalá se puedan evitar, ¿no es cierto?, mejorando otros aspectos. Dijo que una restricción general inmediata puede afectar transacciones habituales y legítimas que aún se realizan con efectivo regularmente, con riesgo de promover un mercado informal y generar exclusión indeseada de ciertos sectores de la población y rubros económicos. Esas son algunas de las aprensiones de el Banco Central expresadas por Rosana Costa ayer en la comisión, ¿no? Bueno, pero esto se está discutiendo. Ustedes saben que hay muchas cosas ahí en el Congreso que se están en plena discusión, y ese es el caso también sobre el proyecto antievasión, que lo hemos comentado varias veces. Ayer la Comisión de Hacienda del Senado aprobó cambios a la nueva gobernanza del Servicio Impuesto Interno, algo que tú justamente, Macarena, hace un momento hablabas sobre que eso era muy importante para ti antes que pensar en levantar el secreto bancario y todo aquello, ¿no? Entre los cambios que se aprobaron, que se va a crear un comité ejecutivo que va a estar integrado por el director del Servicio Impuesto Interno, que van a ser los encargados de evaluar si el Servicio Impuesto Interno inicia un proceso de investigación por norma antielusión, entre otros aspectos. A ver, Claudio Agostini, ¿qué te ha parecido a ti esto? ¿Cómo va avanzando?
Bien, un segundo antes de responderte a tu pregunta, para responder la anterior, Cecilia. Sí. Hay una normativa de la Unión Europea que es una recomendación nomás, que propone tener tres umbrales de uso de efectivo: uno de 1.000 euros, uno de 5.000 y uno de 10.000. Uh-huh. Y depende, esos umbrales dependen si las transacciones son entre personas naturales y empresas, o entre empresas. Hay países que ya lo adoptaron, en España y en Francia son 1.000 euros, en Bélgica, Italia y Portugal es 3.000, en Polonia es 15.000, en Malta es 10.000, y en el caso de India, que si bien no pertenece a la Unión Europea, adoptó algo similar, es equivalente.
Y por las mismas razones que se está planteando acá.
Así es, las mismas razones. Las razones que da la Unión Europea es limitar evasión fiscal, lavado de dinero y financiamiento terrorista.
O sea, por algo se hará, dices tú, ¿no? Un antecedente a tener en cuenta. Ahora, respecto a esto de los cambios a la nueva gobernanza del Servicio de Impuesto Interno, también recordar que se va a crear un consejo tributario que va a asesorar al director general del Servicio de Impuesto Interno, en fin. Y establece también que el cargo de director y subdirectores quedarán afectos al segundo nivel jerárquico, El director ya no podrá ser nominado de manera directa por el presidente de la República y solo será vía alta dirección pública, entre otros aspectos. Esto ha sido aprobado en la Comisión de Hacienda del Senado y esto para el ministro Marcelli es un avance, ¿no?, en este proyecto antievasión. Sí, ahora sí, Claudio.
Sí, en eso, mira, aquí hay distintos modelos, no sé si tenemos mucha evidencia de cuál funciona mejor. Lo que se propuso es bien parecido a Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda el director de impuestos internos es completamente independiente del gobierno, uh-huh, y lo nombra el servicio civil. En Estados Unidos, por ejemplo, lo nombra el presidente de la República por 5 años y requiere el acuerdo del Congreso para aprobarlo.
¿Y cuál es tu opinión?
Y en Inglaterra
¿qué es lo
hay
mejor?
Así es, y en Inglaterra hay un directorio, así un board de 5 personas. La reina es la que nombra el rey ahora, el que nombra a esas 5 personas y ellos nombran al director. Funciona así más como un modelo de empresa.
¿Y entonces?
Si uno mira esos 3 ejemplos, no es evidente cuál es mejor. Los 3 funcionan bastante bien y la pregunta es qué funcionaría mejor para Chile. A mí me gusta la idea de que el director de impuestos internos no sea nombrado directamente por el presidente de la República, sino que sea alguien más autónomo, uh-huh, independiente, con todas las calificaciones, nombrado por el registro civil. Me gusta que vaya ganando autonomía. Estoy un poquito menos convencido, estoy dispuesto a darle una vuelta, obviamente, pero en lo personal, estoy menos convencido respecto a que haya este como comité.
El consejo.
Y mi preocupación sería que se diluyan las responsabilidades. Lo que uno no quisiera que pasara es que después el director diga, mira, el plan de fiscalización no funcionó porque el comité no me lo avisó, estuvo de acuerdo, me lo modificó, y viceversa, el comité diga, nosotros le dijimos al director que tenía que hacer esto y bueno.
A ver, aclaremos que por una parte, ¿no es cierto?, el comité ejecutivo van a estar encargados de evaluar si el Servicio de Impuestos Internos inicia un proceso de investigación por norma antielusión. Evaluar. Y sí, el Consejo Tributario va a asesorar al director de Impuestos Internos y emitir opinión sobre las circulares del Servicio de Impuestos Internos que deben ser sometidas al procedimiento de consulta pública obligatoria y sobre el plan de gestión de cumplimiento tributario. Asesorar. O sea, no sé, ¿puede diluirse las responsabilidades así todo?
Para mí esa es la pregunta, no sé la respuesta, mi preocupación es esa, nosotros lo asesoramos y no nos hizo caso, por ejemplo.
Claro. Carlos Minami.
Mira, yo soy en general partidario de avanzar en el mejoramiento del gobierno corporativo, de un servicio tan importante como el Servicio de Impuestos Internos, y soy desde ese punto de vista favorable a una dirección más más colegiada, a condición naturalmente de que eso no signifique, como se está planteando, el riesgo de que se diluya la responsabilidad o que también haya una pérdida de ineficacia, una pérdida de eficiencia en el funcionamiento del servicio. Pero como regla general, a mí me parece que un servicio tan importante como este debiera ser objeto de una dirección, debiera ser manejado por una dirección más más colegiada. Yo creo que hay bastante evidencia que el uso de facultades discrecionales puede terminar siendo desnaturalizado, puede ser fuente de acciones que sean arbitrarias, y desde ese punto de vista me parece a mí que se avanza en la buena dirección al establecer mecanismos más colegiados, y soy también partidario de que la designación del director vaya más por un mecanismo tipo alta gerencia pública, el sistema de la alta dirección pública, y que no sea un nombramiento directamente desarrollado por ejercido por el presidente de la República.
Recordemos que Javier Echeverri no hace mucho dijo que no veía razones para hacer un cambio en la forma en que se nombra al director de Servicio de Impuesto Interno. No es un cargo que debería ser de confianza del gobierno, un cargo de confianza política. ¿Qué crees tú, Alejandro?
Dos cosas aquí. Deja partir por el tema del consejo, que igual lo que el externo, no el interno, para la norma general antielusión, porque en el caso de que sean, que haya un consejo interno para ver el tema de la alta dirección, de la aplicación de la norma general antielusión, de tres miembros del Servicio de Impuesto Interno, me parece bien que quede regulado, no tengo problema al respecto. Es más el otro, el externo, y sobre todo, no tanto en el tema de quizás de las circulares, sino que cuando ya se mete en la cosa operativa, parece un poco más, me genera más ruido el tema de la evaluación.
Vamos a ir a comercial y a la vuelta ya cerramos este tema.
Súper.
Ya, ya volvemos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Estábamos hablando sobre lo que se aprobó ayer, ¿no es cierto?, en la comisión de el Senado, que busca los cambios, ¿no es cierto?, en cómo se va a nombrar y cómo va a funcionar o funcionaría el Servicio de Impuestos Internos. Alejandro Mico estaba opinando, no le gustaba mucho esto del Consejo, lo más importante es esto, lo más importante, lo que puede generar más llamar más la atención es cómo va a ser nombrado el director del Servicio de Impuesto Interno. ¿Tiene que ser nombrado por el presidente de la República y ser de su exclusiva confianza o no? Esa es uno de los temas más polémicos, digamos. Por lo pronto se ha aprobado en la comisión que sea por alta dirección pública y no directamente por el presidente. Alejandro, en ese punto, ¿qué opinas tú?
A ver, mira, si es que no hay algo colegiado, uno puede entender más ese punto. Me gusta más una figura estilo CMF, donde el presidente lo nombra el presidente de la República, pero hay un consejo al lado. En este caso es verdad que si no hay consejo, uno puede entender más que sea solamente alta dirección pública. Notar sí que hoy día pasa por alta dirección pública y en una terna. Lo que se está planteando es pasar de una terna a una persona, ¿no? Más que alta dirección pública diga cuál es
exactamente
la persona. Para estar claro, porque pareciera ser que hoy día como que sale de, solamente pasa un filtro por alta dirección. Mira, si eso es para lograr otros fines, me parecería perfecto. Pero aquí quiero, creo que está siendo, como está saliendo este proyecto, está saliendo mucho más debilitado en términos de herramientas para impuestos internos, de poder recaudar reduciendo la evasión y elusión. Ya hablamos el tema del secreto. Este tema, lo que más no me gusta es el que este consejo tributario pueda hablar sobre el plan de gestión de cumplimiento tributario, que no es muy claro. Esto es, se va a meter dentro de las políticas de cómo se hace la fiscalización. Está medio en el aire todavía, pero eso creo que puede, más allá del tema de la responsabilidad, puede entorpecer un rápido trabajo de impuestos internos. Eso es una cosa que a mí me deja un poco, no sé si es lo mejor y el riesgo que tiene. Y por otro lado, en el tema de, como no se ha avanzado mucho y han empezado a pasar varias cosas un poco coladas que se han ido bajando. Yo simplemente quiero poner, por ejemplo, ayer es una cosa muy técnica pero importante, ayer se retira por parte del gobierno una modificación al 27 bis, que era un tema de devolución de IVA que estaba, se podía hacer hasta el infinito, se le ponía un plazo, se saca. Creo que, por desgracia, yo entiendo lo que está el gobierno está muy débil políticamente dentro del Congreso y se quiere sacar algo, pero se está bajando harto las herramientas de impuesto interno para reducir evasión y elusión. Y a mí mi punto es que, bueno, si se está bajando esto, sinceremos que algo que ya a mí me parecía muy sobredimensionado, que era el aumento de la recaudación por la evasión y la elusión, que se hablaba de 1,5, que era un número que para mí era muy, muy alto con las herramientas que traía el proyecto inicial. Con el debilitamiento que ha tenido, me parece que seguir hablando de 1,5 es un poco, no sé, creo que ya el Fondo Monetario dijo que esto era del orden de 0,5 con las indicaciones iniciales. Sin el tema del secreto bancario, mucho más efectivo,
Alejandro,
en términos,
¿y por qué
de fiscalización?
Cuando tú dices el peso político del gobierno, hablemos en claro, es decir, que no tiene mayoría en el Congreso.
No, pero en mayo es parte de eso, y yo creo que también, aquí quiero ser, partimos con un proyecto de ley que se había pasado 10 pueblos, con impuestos subiendo por todos lados, un cambio general.
Y después se fue modificando, y ahora se pasó para el otro lado.
Ya no va quedando nada. Entonces, Yo realmente creo que
es mejor no tener una ley.
No, voy a decir siempre es mejor. Yo creo, pero para ser claro, yo creo que aquí aprendizaje. Este misma gente que decía que no se había avanzado mucho antes y sale 10 pueblos hacia adelante diciendo cambios revolucionarios y que al final del día terminamos con una reforma que en lo más básico, que yo creo que era fundamental, que había más acuerdo político, de la evasión y la ilusión, terminamos con normas que a mí me dejan con un gusto amargo, porque se podría, creo yo, haber avanzado más, y creo que el país requiere eso. Y ahora creo que lo que sí hay que hacer es, ¿cómo se llama?, sincerar la recaudación. Esto no recauda 1,5% del PIB, me parece que...
Vamos a ver,
eso que tiene que ser claro.
El ministro Marcel seguramente lo va a decir en cualquier momento. Macarena García.
A ver, a mí todo lo que sea proteger a la institucionalidad y a la institución sin ponerle restricciones en su funcionamiento me parece bastante bien. Respecto a una cosa que dijo Alejandro, es cierto, el director del Servicio Impuesto Interno tiene la posibilidad de ser elegido por ADP, pero también tiene la posibilidad de ser nombrado estas famosas balas de plata que tiene el presidente. O sea, el presidente cuando asume tiene la posibilidad de nombrar a 12 personas a su completa de su cercanía, digamos. Y justamente el Servicio Impuesto Interno en esta pasada, por lo menos, fue de las balas de plata, no fue ADP. Entonces, aquí este cambio lo que hace es dejarlo permanentemente ADP, lo cual me parece, si es por resguardar la institucionalidad, me parece perfecto. Hay que recordar que también las decisiones hoy día hay un solo director, ¿cierto? No tiene ningún consejo en general. Hay que recordar que, por ejemplo, en marzo de este año sacó una circular en que con un cambio de definición subía unos impuestos, o le aplicaba unos impuestos a unas bebidas, ¿se acuerdan? Solamente por una circular que salió, aparecía impuesto a un sector que antes no estaba con impuesto. Apareció el nuevo director de Servicio de Impuesto Interno y eliminó esa circular, entonces esos bienes, esas bebidas ahora no pagan impuestos. Entonces, eso, por ejemplo, no puede pasar. No puede ser que una circular cambie una política tributaria, otra deshaga. Necesitamos algo más estabilidad, más transparencia. Por lo tanto, me parece bien que esté asesorado, especialmente la parte externa, por este Consejo Tributario. En general, cuando uno escucha a los abogados tributaristas, lo que más se quejan es que son las circulares de impuestos internos que son un poco arbitrarias. Todos estos cambios, para mi gusto, lo que hacen es mejorar la institucionalidad y darle más autonomía y más defensa.
Entonces, ¿te parece bien cómo va?
Sí, absolutamente. O sea, faltan detalles, es cierto. Aquí se están conversando los grandes temas. Yo comparto algunas aprensiones de que en el fondo que no se pueden diluir las responsabilidades. Falta la bajada, pero sin grandes definiciones me parece bien.
Ahora, respecto a esto de los consejeros, en fin, el ministro de Hacienda dijo la idea es crear estos organismos para despersonalizar decisiones del servicio y así sujetar y filtrar la toma de decisiones. Bueno, eso está en discusión, pero si ha habido un acuerdo es porque se ha logrado, ¿no es cierto?, que no sé, la oposición también le parezca bien. Pero ojo que el actual director, ¿no es cierto?, interino, Javier Echeverri, tiene todavía sus aprensiones sobre algunos de estos puntos. Pero como digo, recién se aprobó en la Comisión del Senado, esto sigue en la discusión. Está todo en discusión en materia de las reformas tributarias, las reformas de pensiones, todo sigue ahí muy lento. Recordemos que se llegó a un acuerdo con el Senado en cuanto a la reforma de pensiones, pero en el calendario, ¿no? Pero no digamos todavía en el fondo del asunto. Esto sigue ahí arrastrando los pies, como se dice, ¿no? Y por supuesto hay opiniones y opiniones. También, a propósito de esto, el ministro de Hacienda ayer le respondió a Joseph Ramos, no sé si vieron ese tema, ¿no? Cuando Joseph Ramos había dicho que que no está de acuerdo con que haya una parte del 6% que se destine a solidaridad, porque lo que siempre dices tú, Macarena, y muchos de ustedes, ¿no?, que hay que pensar en los futuros pensionados, van a tener así una tasa de reemplazo muy baja, más baja de la que tienen hoy a los que quieren ayudar. Y eso lo hizo en base a un estudio de tasa de reemplazo que publicó a inicios de este año la Superintendencia de Pensiones junto a la DIPRES. Ahora, ¿qué le contesta el ministro Marcel? Que ese estudio, ¿no es cierto?, que por supuesto es muy central, fundamental, todo lo demás, le encuentra razones a todo eso, pero le dice que con ese estudio no se puede hacer ese análisis, ¿ah?, porque ese estudio no está recogido en el proyecto de la reforma, o sea, no está basado en eso. No es válida esa argumentación, le dice el ministro Marcel. A ver si han seguido esta discusión, Claudio Agostini.
La miré, pero yo creo que sigue siendo, o sea, más allá de los detalles, uno quisiera, por supuesto, como objetivo, que la tasa de reemplazo fuera lo más alta posible, pero eso requiere varias cosas, no solo solidaridad, requiere, yo creo que hay otros desafíos importantes, complementario o incluso más importante. Uno es pasar de la informalidad a la formalidad, de tal forma que se cotice por todos los años laborales efectivamente trabajados y por el monto total de ingresos. Entonces, si disminuimos lagunas, si dejamos de imponer por el mínimo o no se impone, las tasas de reemplazo van a ser más altas, y eso a mí me parece de primera prioridad. Esa es una dimensión. Y lo segundo, que es lo que hemos hablado otras veces, yo sí soy partidario de que la solidaridad venga de fondos generales del Estado y no, y no de algo que en la práctica se transforma un impuesto al trabajo, que es como funciona en otros, claro, países. En Estados Unidos se llama payroll tax por lo mismo, porque es un impuesto a la planilla y termina siendo una especie de subsidio cruzado que tiene varios peros, no solo de incentivos, sino que también de fondos. O sea, si yo quiero destinar a solidaridad un monto, mejor discutámoslo directamente en la ley de presupuesto y asignémoslo. Acá va a ir fluctuando el monto de solidaridad disponible dependiendo de qué pasa con la masa laboral.
Claro, ahora el ministro de
Hacienda... A mí me gusta menos.
Claro, el ministro de Hacienda argumenta, ¿no?, que en el esquema que se ha estado trabajando del Seguro Social también se incrementan las tasas de reemplazo futuras, porque la cotización del empleador del 2% que va al Seguro Social después vuelve al trabajador incrementado por una capitalización con una tasa de interés. Entonces todo eso va aumentando las pensiones futuras y va aumentando las tasas de reemplazo. Son los argumentos del ministro Marcel. A ver, Carlos Minami.
Mira, a ver, varias cosas que quedaron también ahí dando vuelta en la discusión anterior. Respecto de esto, yo he reiteradamente manifestado mi punto de vista de que un sistema de seguridad social se construye sobre la base de un principio también de solidaridad. Creo que más aún, no solamente los sistemas de seguridad social, los países como comunidad se constituyen sobre la base también de que la gente que tiene más se pueda aportar directamente para favorecer, para ayudar a las personas que tienen menos. Me parece que remitir esto simplemente a un financiamiento a través de gastos generales en un país donde además es tan difícil avanzar en los temas tributarios, no, yo francamente no estoy de acuerdo con eso, y yo lamento francamente las dificultades que ha tenido la discusión sobre el tema de pensiones, que ya más de 10 años y que no hayamos sido capaces de responder a algo tan elemental como esta reivindicación de mejorar las pensiones. Pero quería hacer dos observaciones respecto a la discusión anterior. Tú algo lo mencionaste, de Cecilia. Yo soy muy partidario de colegiar las decisiones que se tomen en el Servicio de Impuestos Internos, teniendo sí mucho cuidado con el tema de las inhabilidades respecto a las personas que participen de esos consejos. Sí. Porque en un país pequeño como el nuestro, efectivamente, la posibilidad de que puedan acceder a esos cargos de dirección o participar de esos directorios, personas que, por ejemplo, en el tema tributario, se dediquen a la planificación tributaria, sean asesores de grandes empresas, y por tanto entonces hay un conflicto fuerte de interés. La dirección colegial me parece bien, pero creo, comparto totalmente las apreciaciones que planteó Javier Echeverri en la discusión en la Comisión de Hacienda respecto de que el sistema de inhabilidades tiene que ser muy riguroso. Y otra cosa llamar la atención, si no me equivoco, creo que es por primera vez en más de 30 años que en la Comisión de Hacienda no hay una mayoría vinculada con el sector político del gobierno. Pues primera vez que el gobierno creo que está en minoría en la Comisión de Hacienda.
¿Y entonces?
Lo que hace más difíciles también las cosas. Ahora yo confío en el buen criterio de senadores de oposiciones que están ahí. Entiendo que está senador Coloma, está sí. senador García también, el presidente del Senado, que es por lo demás un antiguo miembro de la Comisión de Hacienda. Yo compartí muchos años con él, pero no deja de ser un problema que la Comisión de Hacienda tenga mayoría de oposición y que el gobierno se encuentre en minoría. Es un problema.
Ahora, una pregunta, Carlos Minami, a ti. ¿Tú crees que, así como alguien decía recién, Alejandro, que la reforma ya está, quedó muy pequeña, muy insuficiente, ¿no es cierto? ¿Tú qué dices? ¿Mejor no tener reforma?
Me parece que una verdad es importante.
Pero sí, es mejor entonces no tener reforma a tener una reforma tan pequeña.
A ver, dos cosas. Yo creo que la afirmación de Alejandro es una verdad es puerta una catedral, porque hay una distancia enorme entre los objetivos refundacionales que planteó este gobierno y lo que ha estado pudiendo hacer en la práctica. Yo creo que esa distancia existe. Ahora, creo que también el gobierno tiene que realistamente tomar nota de cuál es la relación de fuerza que existe hoy día en el
país. Por eso, pero entonces, aunque haya perdido muchos de los objetivos, respondo,
Cecilia, si hay algunos puntos básicos de consenso, a mí me parece mejor que avanzar en esa dirección y que queden claramente establecidas las diferencias y que esas diferencias puedan zanjarse en una discusión abierta en el país. Vamos a entrar ya al próximo, estamos entrando ya en un periodo electoral que va a ser bastante intenso,
claro,
con elecciones municipales y regionales en octubre, y posteriormente vamos a estar ya en los próximos meses en un debate de cara a la elección presidencial de octubre del 2025. Entonces, a mí me parece que se avance, que se resuelvan las cosas sobre las cuales hay acuerdo y que aquellos temas que son objeto de grandes disensos, que sea finalmente la gente la que pueda resolverlo a través de un debate público como el que tendrá lugar especialmente a partir del próximo año.
Bueno, se nos termina el primer café por hoy. Carlos Minami, Macarena García, Alejandro Mico, Claudio Agostini, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Saludos a todos.
Gracias a todos.